Mañana, si antes no nos mata el aire acondicionado, el frío que tenemos acá en el estudio. Ayer la ministra Bisotti dijo que se estudia la posibilidad de flexibilizar la llegada de los viajeros del exterior que tengan las dos dosis de vacunas, que hayan ido por viajes específicos de trabajo y a lugares no determinados como rojos. Por ayer le preguntamos, ¿por qué no hiciste la cuarentena, como había, el aislamiento, como había hecho la otra vez? Bueno, en España se ha decidido que no hay más aislamiento, entiendo, post-viaje para los que lleguen desde la Argentina. Lo sabe todo con precisión el embajador argentino en Madrid, que es Ricardo Alfonsín. Doctor Alfonsín, soy Luis Novarecio con Rosario Ayer y lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Luis? ¿Qué dice? ¿Con quién está?
Con Rosario Ayerdi.
Ah, Rosario, ¿cómo le va? ¿Qué dicen ambos?
Muy bien, por suerte, bien. Gracias por atender. ¿Nos cuenta qué modificación hay respecto de los que lleguen a España?
Bueno, lo que no se renovó fue la última resolución, la que vencía el lunes, que pasó, y que establecía para poder ingresar al país una cuarentena de 10 días, y por el otro lado solamente podían ingresar quienes tuvieran pasaporte comunitario, quienes tuvieran residencia en España o quienes tuvieran una visa especial o alguna otra excepción por razones humanitarias. Eso se derogó, de manera que las condiciones para ingresar a España son las que existían hasta el lunes, antes de esta última resolución. Se necesita vacunación completa de vacunas aprobadas por la OMS y PCR. Esas son las condiciones para poder ingresar ahora. Y, por supuesto, no hay más cuarentena.
O sea, simplemente como se hacía hasta ahora, solo que no hay aislamiento y se puede circular sin ningún tipo de problemas.
Bueno, circular sin ningún tipo de problema en algunas comunidades. En otras, los propios españoles tienen algunas dificultades. Por ejemplo, fíjese usted, en Barcelona pidieron el toque de queda para 60 municipios. La justicia no hizo lugar. Y hay otras comunidades en las que también se está reclamando la posibilidad de establecer límites o restricciones a la movilidad por temor a que la cepa Delta pueda progresar en España también, ¿no? Todos los países de Europa están tomando alguna precaución con relación a esto.
Da la impresión que es un virus por un largo rato y que hay que acostumbrarse con algunas restricciones que se ponen y se quitan, ¿no?
Y sí, ojalá, bueno, hacia adelante podamos ir evolucionando hacia menores riesgos y eso permita tomar decisiones que flexibilizan las precauciones. Pero por ahora tenemos que seguir teniendo cuidado, no hay que bajar la guardia porque todos los países todavía están muy atentos a cómo evoluciona esto, ¿no?
Estamos hablando con Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. ¿Nota desde la embajada un pedido de argentinos para saber cómo radicarse? Desde aquí hay una, como siempre, una discusión política de grieta, sí o no, depende de qué lado uno se pare, respecto de gente que podría volver a pensar en la emigración como fue el 2001 o etcétera, etcétera.
No, el 2018 al 2019. Probablemente en esos dos años los pedidos para radicarse en España eran superiores a los que se han registrado ahora, tal vez por el hecho de que no se puede venir a España así con tanta facilidad como se lo podía hacer antes de la pandemia, pero del 2018 al 2019 hubo muchísima gente que se radicó en España. Por supuesto, gente que está en condiciones económicas de poder radicarse, ¿no?
Claro. Y le pregunto también por los varados, si hay muchos reclamos de argentinos que están en España, que no pueden volver, ¿cuál es el número?
Yo le agradezco, Rosario, la pregunta, porque la cantidad de personas que no podían regresar, que ya ahora creo que no existen más problemas en ese sentido, no era ni cuantitativa ni cualitativamente comparable con la que existía en el 2020, pero de ninguna manera, ni desde el punto de vista social tampoco, por eso digo cualitativamente. La mayoría de las personas simplemente lo que reclamaban era poder saber cuándo iban a regresar, cuándo las aerolíneas podían trasladarlos hasta Argentina, pero nadie, o muy poco, un porcentaje mínimo. Y así es, como les digo, ¿no? Un porcentaje mínimo reclamaba asistencia. Y por supuesto, en esos casos atendimos como correspondía, como lo hacemos siempre, desde los consulados.
Acá hay varias preguntas de gente. Me dicen, ¿uno va con el cartoncito de vacunación y en barajas ya con eso lo puede acreditar?
Si tiene dos vacunas y si además las vacunas son las autorizadas por la OMS o por la EMA, que vendría a ser algo así, la EMA como la ANMAT argentina, la ANMAT de la Unión Europea, ¿no?
Que ahí no está Sputnik y AstraZeneca y Sinopharm.
Sí, están, aunque Sinopharm no se dio en España ni en Europa casi.
No, pero acá en la Argentina.
No, en todos los países, en todas las vacunas que hay. No, 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 y en otros países también. Pero no, no Sinopharm, ni, aunque sí está aprobada por la OMS, todavía, de momento, como dicen los españoles, la Sputnik no ha sido aprobada ni por la OMS ni por la EMA.
Alfonsín, ¿cómo nos ven en el mundo? Y le pregunto porque estamos en un proceso electoral y acá es un escándalo la foto de Alberto Fernández, el video también que circuló celebrando el cumpleaños de Fabiola Yáñez. ¿Cómo, qué repercusión hay en el mundo con respecto a esto?
Mire, nos ven como siempre. En realidad todo el mundo se sorprende de que la Argentina tenga tantos problemas económicos y sociales desde hace tanto tiempo. No hay un cambio en la mirada respecto de la Argentina. Se preguntan por qué teniendo tantos recursos naturales, lo que revela un poco la incomprensión acerca de cuáles son los países que pueden desarrollarse. No son solamente los que tienen los recursos naturales. A veces los que tienen recursos naturales son los que más dificultades tienen para desarrollarse. Pero ellos se preguntan, el ciudadano de a pie, ¿no? ¿Por qué siendo un país con tantos recursos naturales tenemos tanto problema? Pero no es una pregunta que hacen con relación a los últimos tiempos. Y después el otro tema, no, sobre ese otro tema no preguntan. Y además yo diría que tiene una mirada más optimista que los propios argentinos.
¿Y qué piensa usted de la foto, doctor, y de la reunión?
Bueno, lo que pensó el presidente, Luis, lo que pensó el presidente. Pienso siempre que se hace algo que no es lo que estaba previsto en la normativa, hay que pedir disculpas. Y eso lo hizo el presidente. Falta que pidan disculpas a otros, también.
¿A quién se refiere?
No, ya sabemos. Yo no soy
¿Qué, a Carrió por la fiesta? ¿A Carrió? Usted habla de...
Digan.
No, le pregunto. ¿Usted habla de Carrió, de Larreta, de Negri?
Sí, yo no hago diferencia. No tengo doble varas. Y creo que son muchos más los que han hecho eso. Claro, no se sabe. Y ni todos tienen la misma responsabilidad. Pero yo soy, mire, muy exigente. Conmigo mismo, en primer lugar. Y después con los demás también, y trato de ser exigente con los que juzgan. Les pido que por favor juzguen con la misma vara, me parece que es lo único que, lo mínimo que se puede pedir, ¿no?
Sí, 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 es verdad, la vara es un tanto distinta, porque el que emite el decreto y lo transgrede, comete como una doble falta.
Mire, yo creo que la falta es no cumplir con el decreto. Pero siempre estamos buscando una razón para decir que el otro es más culpable que este. ¿Qué importa eso? No se debe hacer eso. Es lo que importa, porque si nosotros hacemos ese tipo de diferenciaciones, si establecemos ese tipo de matices, parece que estamos perdiendo objetividad, que estamos persiguiendo otro propósito.
No, sin duda.
Bueno, yo creo que estas cosas, no lo digo por ustedes, además no estoy mirando televisión últimamente, ni escuchando radio sobre la Argentina, leo en todo caso los diarios, y bueno, y también leo varios porque veo que sobre los mismos hechos hay opiniones distintas, hasta no solo opiniones distintas, sino información contradictoria, ¿no?, sobre los hechos, bueno, es bastante...
Sí, en este caso particular, no, en este caso particular no hay nada porque el propio presidente reconoció que transgredió la cuarentena, hizo una reunión en la Casa de Olivos y demás, y yo le he pedido disculpas, ahí sí tenemos opiniones distintas, yo creo que hasta ahora no pidió nunca disculpas, no dijo lo lamento, que no se ha pedido disculpas, y ahora parece que se va todavía no compareció siquiera a la justicia como cualquier ciudadano de a pie,
la justicia lo sigue, eso no le puedo decir.
Pero estoy tan seguro que si a usted le pasara algo parecido, si le pasara algo, usted corre a presentarse espontáneamente a ponerse a disposición a la justicia, porque lo conozco.
Y yo si me hubiera pasado algo parecido a lo de los demás, a los que les pasó también eso, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué no dice eso también, Luis?
Sí, claro.
Porque no es solamente que hay una persona que ha actuado de una manera distinta a la que actuó yo, dice usted. ¿Y las otras?
No, sí, lo que pasa es que veo que usted que es abogado me va a entender. No hay compensación penal. El ilícito del otro no licua al mío, no atenúa al mío.
¿Y eso? No, que parecen que lo licúa son ustedes.
¿Nosotros quiénes?
¿Se acuerdan de uno y no del otro?
No, nos acordamos de todos.
Los comunicadores, no usted, no usted en particular, los comunicadores.
Sí, está bien.
Porque la única... No, fíjese que no me preguntó por el otro.
Y estamos charlando de todo, como usted verá.
No, yo saqué el otro tema.
Está bien. Está muy kirchnerista, Ricardo. Se lo digo con el cariño, con el afecto. Está recontra acá. ¿Quiere que le diga está reca?
Bueno, es como cuando a ti le dicen que está muy macrista.
Sí, pero me la banco. Y me la banco cuando me lo dicen.
Como lo conozco, esta falta de respeto no es tal. Creo que es una impresión falsa, una impresión equivocada. Yo soy siempre el de siempre. Pienso lo mismo que siempre. Y cada vez que hay comportamiento serio en el oficialismo, en la oposición y en los que tienen influencia sobre la opinión pública, digo exactamente
está muy bien,
lo mismo.
Y sabe el respeto y de años que le tengo, y por eso me permito hacerle esta morada. Pero esta morada, pero no pasa nada.
Recíproco.
Aparte, es embajador del presidente Fernández, ¿no? De Mauricio Macri, así que esto es una definición política y punto.
No, me lo ofrecieron, me lo ofrecieron también,
Pero por eso le digo.
Y yo dije que no. No, yo dije que no, pero ¿por qué dije que no?
¿Por qué?
Porque me ofrecieron ser diputado en el 2017 cuando se venció mi mandato. Y como dije que no, porque decía que para decir a todo que sí hay muchos que lo hacen mucho mejor que yo, me ofrecieron ser embajador y dije que no, de manera que no creerán que es por una cuestión tan subalterna.
No, claro que no. No, a mí, digamos, yo podré discutir un montón de cosas, pero estoy clarísimo que quién es usted y por qué decide las cosas. Así que eso de ya. Pero,
y bueno, estoy convencido que en estas circunstancias el gobierno de Alberto Fernández y la propuesta que hacía Alberto Fernández en la campaña era mucho más radical que la propuesta de Cambiemos.
Radical desde el sentido de la Unión, que representa la UCR.
Claro, ya alguien me dirá, ¿quién tiene el radicalómetro? Es cierto, no lo tengo
bueno,
yo.
Bueno, el peronismo le tira muchas veces a Alberto Fernández diciéndole, che, sos más radical que peronista.
Bueno, eso me parece que lo dicen algunos. Ese no es el peronismo, ya sé quién lo dice. No me parece que sea demasiado. No parece que creo, no creo que haya que considerar algunas de las cosas que dicen. Pero de todas maneras, yo a todas estas cosas las he dicho siempre y creo incluso que hoy mismo la Unión Cívica Radical no está teniendo posiciones radicales. ¿Qué quieren que diga? Que sí, que las tiene. No, no les digo a ustedes, no las voy a decir a mis correligionarios, no lo voy a decir a eso. Alguien me dirá, ¿quién tiene el radicalómetro? Ni yo, ni Sanz, desde luego, ni muchos de los dirigentes que aparecen tanto en los medios. La tiene la historia. La historia dice que es lo que está haciendo el partido. No tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical.
Ricardo, ¿va a votar allá en la embajada? ¿Se puede votar el voto extranjero?
No, en la PASO no.
Ah, en las abiertas.
La PASO no, yo no puedo votar, tengo que mandar el documento ese diciendo que estoy a no sé cuántos kilómetros para que no me
quepa ninguna. Y si pudiera que vota Tolosa Paz, Santilli, Manes, pues usted vota en provincia, ¿no? ¿O en capital?
No, yo mire, yo le voy a decir la verdad, no es una cuestión de nombre, ¿no? Es una cuestión de ideas. Esto a algunos les cuesta entenderlo, no lo digo por usted, no lo digo por usted en serio, les cuesta entenderlo. Yo tengo muy buena relación con todos los que acaba de mencionar, hemos sido amigos, con algunos de ellos muy amigos, pero tengo mejor relación con mis ideas. Y hasta que no me demuestren que han cambiado, que rectifican posiciones que mantuvieron desde el 2015 a la fecha, pienso que es exactamente lo mismo, de manera que la opinión que tengo respecto de lo que representa el radicalismo hoy es la misma opinión que vengo teniendo desde el año 2015 hasta la fecha. Que me digan un día, que digan públicamente, porque en privado lo dicen, a mí no me lo cuentan, porque si a mí me lo dicen, en privado lo dicen, que digan un día, no hicimos bien en acompañar tales o cuales medidas, no hicimos bien en votar en contra ahora del aporte solidario, no hicimos bien en endeudarnos como nos endeudamos, en unas cantidades muy grandes y a plazos muy breves durante estos años, en los años que fue gobierno, que digan ese tipo de cosas y van a ver cómo se pueden recomponer mejor con la sociedad.
Ah, claro. Bueno, nada, era una pregunta impertinente, pero
maligna
e indigna. ¿Se acuerda de Mingo? ¿Y a quién vota?
No. Voy a ver. Lo que no voy a votar, Luis, y algunos me reprochan eso, algo que creo que no es bueno para el país, saque cada uno sus conclusiones. No voy a votar algo que no creo que sea bueno para el país. Así como algunos dicen que eso es un comportamiento poco disciplinado, ahora exigen disciplina, ¿no? Cuando el partido tomaba decisiones que no les gustaban mucho a determinados sectores, a los que acompañaban les decían que hacían un ejercicio malentendido de la disciplina. Pero bueno, los que me dicen que no soy disciplinado, yo les digo que la primer muestra de disciplina es el consecuente con las ideas, no con lo que quieren otros.
Ricardo, le dejo un gran...
No con los que quieren otro poder.
Acá. Le quiero dejar un abrazo, bueno, pero reiteremos lo del comienzo porque están preguntando mucho. Los argentinos que lleguen a España, entonces...
No hay que hacer cuarentena, hay que hacer cuarentena. Solo pueden ingresar los que tienen las dos vacunas, siempre y cuando las dos vacunas sean las que están aprobadas por la OMS o por la EMA, que es el ANMAT de la Unión Europea. Claro. Y además hay que hacerse el PCR.
¿Y si tengo Sputnik que no está aprobada y quiero ir, cómo hago?
No puede. Y si tiene Sputnik, más AstraZeneca tampoco puede. De momento, por lo menos.
De momento. Le dejo un abrazo.
Gracias, Luis. Chau. Gracias, Rosario. Un abrazo. Un beso. Chao.
Hasta luego. Ricardo, iba a decir Raúl Ricardo. Ricardo Alfonsín, el embajador argentino. Señor Lolo Flores. Ya voy a la tanda, te calmas.
Que se calma la producción que está hablando conmigo, qué hostia.
Escúcheme una cosa, ¿ya fue a presentarse al señor Ricardo Alfonsín? ¿Y cómo no me dijo y lo presentaba ahora? Te lo quiero mucho, Ricardo.
¿Quién se cree que viajó hasta aquí para tener el teléfono en la mano mientras estaba hablando? Me ha escupido todo.
Pero oiga, ¿qué clase de corresponsal es que no va y no se presenta ante el embajador?
Él me conoce, hemos hablado, hemos tomado un café, hemos visto vídeos el fin de semana, nos conocemos. ¿Qué tiene que ver? Usted me está juzgando mi trabajo.
No, lo estoy juzgando, le estoy diciendo que me parece poco.
Hemos ido a una corrida de toro y hasta lo jugó el toro y todo.
Me gusta cuando cae, okay, nos vamos a la tanda, cuando canta Sevilla tiene un color.
Sevilla tiene un color.